Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo me da mucho gusto saludar a las y los radioescuchas de Radio UGED. Muchas gracias por quedarse en la señal del 100.5 de frecuencia modulada. Yo soy Lupita Herrera y las y los invito para que se queden con nosotros estos 30 minutos aquí en el programa de Voces Silenciosas. En esta ocasión le quiero dar la bienvenida a una mujer joven, una mujer duranguense, muy dinámica, inteligente, profesionista en el área de la administración pública y que se ha especializado en un tema que desde hace algunos meses ha estado en el centro de las decisiones políticas. Me refiero a la transparencia. Ella es Paulina Compeán Torres, actualmente es la presidenta del organismo del IDAIP aquí en Durango. Y bueno, pues vamos a ver este tema tan actual, tan de los últimos meses, como es la desaparición de este organismo, que al igual que otros organismos descentralizados, están ahorita pues en el centro de atención de la sociedad mexicana. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida.
Muy bien, muchísimas gracias. Con el gusto siempre de saludarte, Lupita, y también saludando a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Universidad.
Radio Universidad, Radio UGED, aquí en el 100.5.
Radio UGED, claro, saludos a todos.
Eres muy bienvenida aquí a esta estación, Pau. Pau, antes de entrar de lleno al tema de la transparencia que hemos titulado este programa, ¿qué pasará con la transparencia en Durango? Pero antes que nada, a mí me gustaría que nos comentaras algo sobre ti. ¿Quién es Paulina Compeán? ¿Naces aquí en Durango? ¿Dónde estudias? ¿Cómo eres? ¿Cómo te describes, Pau?
Duranguense. Nací hace 38 años, ya voy para los 39. Soy de originaria pues ahí del barrio de Tierra Blanca, ahí cerquita de Analco. Bueno, de hecho, mis estudios los realicé precisamente en la universidad. Estuve en la prepa diurna y después estuve en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Yo soy contador público y también tengo estudios en administración, maestría en administración pública. Y bueno, tengo experiencia en el sector privado en materia de contabilidad, auditoría, control interno en empresas privadas, pero también incursioné en el ámbito de lo público mediante la armonización contable, que fueron mis primeros pininos de hace aproximadamente, que serán como 15 años, que empecé en estas materias públicas, y precisamente lo hice ingresando al IDAIP, que antes era CETAIP. Vi por ahí un anuncio en el periódico que estaban solicitando auxiliar contable en la CETAIP, que era la Comisión Estatal de Transparencia, y luego ya hice una entrevista y quedé como auxiliar contable. Luego, al paso de los años, estuve a cargo de una coordinación, que era la Coordinación de Administración y Finanzas. Después me promovieron a la Dirección de Contabilidad, ahí en la misma institución. Tengo alrededor de 14 años de conocer a esta noble institución. Y ya posteriormente, me parece que fue el año de 2016, cuando decidí hacer mis propios emprendimientos. Por lo tanto, puse mi despacho contable y de asesoría en materia de transparencia precisamente, pero ya de manera
particular,
así es. Estuve 2 o 3 años, me parece, con ese despacho de asesoría, asesoraba municipios, y ya posteriormente vi que se emitió la convocatoria para formar parte del Consejo General del IDAIP. Me postulé, presenté mi comparecencia, ahí mi plan de trabajo, y entonces fue elegida por los diputados en el año 2018 para ser comisionada del IDAIP, y ya posteriormente, bueno, mis compañeros del pleno me eligieron para llevar la representación del IDAIP. Tengo un niño de 8 años. Vivo con mi mamá, o ella vive conmigo.
Está bien.
La invité a vivir conmigo. Ahí estábamos siendo grandes compañeras de vida. Y bueno, pues soy muy apasionada con los temas, y creo que en esa oportunidad que me das de describirme a mí misma, yo creo que siempre he sido un poco antisistema. como que sí me caracterizo por ser ahí políticamente incorrecta en ocasiones. Creo que esa también es parte de mi manera de ser, de mi dinámica. Hay muchas personas que me dijeron que cuando entrara de comisionada o cuando estuviera de presidenta me decían, ya vas a pensar diferente, Paulina, ya vas a pensar diferente, ya te va a atrapar el sistema. Y no, pues resulta que ya estoy a punto de terminar mi gestión, coincidentemente con la extinción de los organismos, bueno, del organismo garante de transparencia en nuestra entidad. Y no, la verdad es que sigo pensando igual, ¿no? En lugar de dejar de ser como soy, se ha acentuado más mi personalidad. Y ciertamente ahí medio rebelde, es como me definiría mi personalidad. Me gusta mucho estudiar, si no estudio me deprimo, entonces me la paso leyendo. Y bueno, en los últimos días, pues la verdad es que el último año para mí, este año 2024, ha sido pues de mucho aprendizaje, ha sido oscuro, ha sido complejo. He librado situaciones, y aquí en La Confianza te lo digo, que me ha tocado librar pues sacando fuerzas que yo no sabía que tenía. Ahí descubrí fortalezas que yo no me imaginé que iba a tener. Me enfrenté a cosas que jamás me hubiera imaginado. Y a pesar de todas esas batallas que he librado en lo individual y de forma colectiva también, creo que pues esto ha sido mucho aprendizaje para la vida. Ya no soy la misma que era hace un año, claro. Ya no soy la misma que era cuando entré apenas al instituto. Y pues todo se agradece, todos los caminos sinuosos también nos convierten o nos preparan para la persona que estábamos destinados a ser. Entonces yo ahorita, la verdad es que me siento muy fortalecida, de manera personal, incluso hasta espiritual, porque pues uno se tiene que armar de valor acercándose a la fe y a la familia más que nunca. Entonces ahorita estamos así. Y pues lo que necesitamos es más fortaleza para cerrar con mucha dignidad, ¿verdad? Tengo que decirlo también, todo el equipo del IDAIP y ahorita yo en su representación, sí hemos hablado ya en varias ocasiones, muchas ocasiones, de todo lo que está sucediendo y sabemos que tenemos que enfrentarnos a esta realidad, a esta nueva realidad política, y es una nueva realidad pues para todos los mexicanos. Ahorita platicaremos de las implicaciones, como sí, tú bien claro. Lo comentabas. Pero también es cierto que lo estamos haciendo de manera muy digna. Hemos sido siempre institucionales y entonces lo que queremos hacer es dar la cara con la frente en alto y de manera con mucha dignidad hasta el último momento. Les digo a los muchachos, hoy te vamos a estar como los músicos del Titanic tocando hasta que este barco ya pues termine su etapa de vida, y vamos a estar tocando y afinados hasta el último momento, muchachos, y todos dicen sí, vamos a hacerlo como siempre, sí, lo hemos hecho.
Fíjate, es pues no se puede escapar a estos sentimientos, porque cuando te enamoras del proyecto, de tu proyecto, de tu tema, de tu gestión, y te das cuenta de que el enamoramiento no es general, entonces empiezas a vivir este tipo de emociones que de los que tú comentas. Hay muchos comentarios a favor, en contra. Yo recuerdo, pues, que tienes 22 años, a lo mejor el organismo.
En Durango 20 años. 20 años en la Federal
22. Creo que con Vicente Fox fue cuando sí. Se inició, ¿verdad? Y yo recuerdo haber leído en esos momentos puras cosas buenas de otros países, comentarios internacionales que se hacían destacando, pues ahora sí que México estaba abierto a la transparencia. Y bueno, apenas alcanzó la mayoría de edad, pero ya es el revés. Desde que el expresidente López Obrador lanzó ese comentario de desaparecer los organismos autónomos, empezamos a seguirle la pista. Sinceramente yo pensé que iba a haber un poquito de detenerse, de repensarlo ahora con la presidenta Claudia, y que quizá en último momento habría algún hilo de esperanza, para que los organismos estatales pudieran subsistir de alguna manera. Pero parece ser que no, que todo va para adelante. No sé qué siga aquí en Durango. No sé, esa mayoría de edad que cumplió el INAI ahora en la Ciudad de México, ¿sirvió para educar a la sociedad y que vean su desempeño con transparencia, para aplicar la transparencia? ¿Crees que el trabajo que se hizo sirvió para que la gente se concientizara de por qué es necesario? Con el trabajo que ustedes hicieron, que tanto trabajo que hicieron de capacitación.
Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que nos acostumbramos a gozar de la garantía de nuestros derechos humanos, pero luego también nos enfrentamos a nuevas generaciones que no lucharon por estos derechos, y entonces creo que no alcanzan a dimensionar lo que en realidad estamos perdiendo. Creo que hay muchísimo y muchos puntos por donde abordarlo, pero por ejemplo, generacionalmente hablando, creo que habemos como una generación de contemporáneos que nos duele más, sí, este desprendimiento, esta extinción. Nos duele más que, por ejemplo, a las generaciones nuevas, que no lucharon y que no vieron el antes y el después, pero que ahora lo van a empezar a ver. Y sí, sí tenemos una sociedad más informada, tenemos una sociedad que sabe que existe, que existen estos derechos, pero también es cierto que se abrió, yo he sido muy crítica con esto, con este tema, se abrió una brecha digital, también es cierto. También es cierto que en un ejercicio autocrítico, muchas veces algunos comisionados del ámbito, sobre todo local, tocamos la puerta del INAI para decirles que no convirtiéramos el derecho de acceso a la información en un derecho elitista, porque muchas veces así se consideró por algunos otros segmentos. Uh-huh. ¿Elitista por qué? Porque luego, en algunas ocasiones, las personas que pueden hacer solicitudes de información son las que pueden, las que saben y las que tienen. Las que pueden tener el acceso a un dispositivo móvil, los que tienen internet y los que saben descargar la información e interpretar los datos abiertos para reutilizarlos. Y entonces, la parte hacia la que estábamos transitando es hacia irnos a los grupos vulnerables.
Sí.
En esta mayoría de edad que tú comentas, los primeros años fueron de reformas constitucionales para tener medidas de apremio, lo que son multas y amonestaciones públicas. Se luchó mucho por eso, para que también los partidos políticos fueran sujetos obligados de la transparencia, los sindicatos, los fondos, los fideicomisos. Porque bueno, pues se sobreentendía que gobierno en cualquiera de sus ámbitos tenía que entregar la información, pero hubo mucha batalla política precisamente para mandar llamar a otros sujetos obligados. Eso fue parte de la lucha de todos estos años, de que tengamos autonomía, independencia, imparcialidad, la gratuidad, el anonimato. Todo eso es parte de las batallas que se libraron y que se libraron de manera exitosa. Y ahora estábamos en un momento de voltear a democratizar, sí, más este derecho. Y precisamente estábamos en la lucha de acercarnos más a los grupos vulnerables y, por ejemplo, de insistir más con todas las dependencias públicas de que se tuvieran, por ejemplo, los accesos para personas con discapacidad, que todo las resoluciones, las leyes, los formatos estuvieran en cada una de las lenguas de nuestros pueblos originarios.
Era ir empoderando, sí, a esos sectores.
Y en esa etapa estábamos, porque por ejemplo aquí en Durango tenemos nuestras leyes en ODAM y está, por ejemplo, en los últimos meses estuvimos trabajando con estudiantes de la Guajolota y precisamente dijimos, bueno, okay, ya está este mecanismo, está funcionando, jurídicamente funciona, perfectible, pero funciona. Entonces, ahora vamos a arrojarnos hacia los pueblos indígenas, vámonos a las comunidades, vámonos a decirle a las mujeres, oye, puedes hacer una solicitud para saber cuánto gana tu ex marido y que con eso te sirva para que en el juicio por la pensión alimenticia lo puedas poner como una evidencia. Entonces, Esa es la parte hacia donde estábamos transitando porque queríamos cerrar esa brecha digital que se nos empezó a abrir. ¿Y qué sucede ahorita? Que lo que tenemos con la reforma constitucional que ya se aprobó por Cámara de Diputados, por el Senado de la República y que, por cierto, el día de hoy se vota también en nuestro Congreso del Estado de Durango a las 8 de la noche. Lo que sucede es que tenemos, ahorita lo que tenemos son incertidumbres. Son incertidumbres. Si bien es cierto, todo es perfectible, bueno, había un mecanismo. Ahora, te digo, habría mucho de qué abordar jurídicamente, pero por ejemplo, hay que preguntarnos cómo vamos a hacer. Yo les he puesto este ejemplo. ¿Qué va a pasar en el día cero? El día cero yo me refiero a cuando ya se publica en el Diario Oficial de la Federación, se emite en la Ley General, las leyes secundarias, etcétera. Tenemos una nueva manera de ver la transparencia, de que se va a administrar, de que se va a operar, etcétera. Ese va a ser el día cero, cuando ya se emitan las leyes secundarias. Uh-huh. ¿Cómo vamos a hacer una solicitud de información?
Eso te iba a preguntar, ¿qué sigue? O sea, uh-huh. Las personas que ya están informadas y que yo no sé si en esas capacitaciones en la zona indígena haya habido ya movimiento, participaciones de ellos, pero ¿qué sigue? ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién se lo vamos a pedir? ¿Quién lo va a contestar? ¿Lo va a contestar con transparencia? ¿Va a haber opacidad? Yo no sé qué siga. Te digo, para mí es un grave retroceso y que pienso que por cuestiones políticas se tomó la decisión de desaparecerlos. Pero ahora qué vamos, ahora sí que como dice Chapulín Colorado, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién podrá ayudarnos, no?
Sí, y luego se fragmenta el derecho o el proceso para acceder al derecho. Te voy a decir como con ejemplos. Todos los sujetos obligados que son alrededor de 55, bueno, las dependencias que pertenecen al Ejecutivo son alrededor de 55 y van a estar en la cancha de la Secretaría de Contraloría.
Que depende del gobierno.
Que depende del gobierno del Estado. Uh-huh.
Sí, no puedes ser juez y parte, porque, pues, ¿cómo voy a descobijar a mi compañero o a mi igual? Entonces, pues yo no sé qué vaya a pasar.
Vamos a recordar, por ejemplo, cuáles son las dependencias que forman parte del Ejecutivo. Imagínate, finanzas, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, las universidades, los institutos, los fideicomisos, también hay fondos públicos que son seguridad pública, Fiscalía General, Centro de Conciliación Laboral.
Entonces realmente a los gobiernos les fue muy bienvenida esa desaparición.
Como dijo nuestro expresidente, como anillo al dedo.
Como anillo al dedo. O sea, ya no voy a tener quien me cuestione, ya no voy a tener quien pide información sobre lo que hago.
Igual y si le preguntan directamente, a ver, vamos a ponerlo en el ejemplo. Le preguntas a finanzas, oye, finanzas, ¿cuál es, el monto de participaciones que se le entregaron a los municipios en tal uh-huh. periodo? Digamos que finanzas sí te contesta, en el mejor de los casos. Y si no, y si te contestó de manera incompleta, ¿con quién te vas a quejar? El dictamen dice que será facultad de los propios homólogos que absorban las facultades de los organismos autónomos. Entonces se infiere que sería la propia Secretaría de Contraloría. En algunas declaraciones eso no está escrito en el dictamen, algunas declaraciones de la Secretaría de Anticorrupción, la Secretaría uh-huh. Buen Rostro, bueno, a nivel federal. Dice que posiblemente se acuda hacia los tribunales de justicia administrativa. Para mí, eso es judicializar el proceso de acceso a la información y no hacerlo expedito ni pronto, pero además, bueno, vamos a seguir avanzando, digamos que funciona el ejercicio. Los partidos políticos se van a tener que ir al INE o al homólogo, pues son los OPLES. Los sindicatos se tendrán que ir al Centro de Conciliación Laboral. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que se va diluyendo, sí, se fragmenta. Sí. Lo que estaba reunido en un solo lugar se empieza a fragmentar, por lo tanto se empieza a diluir. Ahora, vamos a seguir haciéndonos preguntas. ¿Va a seguir siendo anónimo? Porque, por ejemplo, actualmente nuestra normatividad en materia de transparencia te protege el anonimato, pero también tú no tienes, tú no estás obligado a acreditar para qué quieres la información.
Una justificación.
Ajá. Sí, así tal cual lo dice en la normatividad. Tú no tienes por qué acreditar el interés jurídico de la información que estás requiriendo. Yo quisiera saber si esos principios se van a seguir respetando. Y si no, bueno, vamos a hacerle de abogado al diablo, del diablo, ¿no? A ver, vamos a preguntar, ¿y en cuántos días nos van a responder? ¿Cómo vamos a preguntar?
Sí,
¿Por correo electrónico? ¿Cuáles van a ser los requisitos? Tu credencial de lector, porque aunque ustedes no lo crean, hace 20 años en algunas entidades federativas se pedía credencial de lector y comprobante de domicilio. Entonces
nadie se va a animar a preguntar. O sea, porque te pones en riesgo. Lo valioso que tenía estos organismos es precisamente el anonimato. Y que
por
tú
más
podías,
incómoda que sea
y,
la
y
solicitud.
Y que tú podías preguntar con el seudónimo que tú quisieras y te tenían que responder.
Incluso hay solicitudes de información que les ponen 3 puntos, 1 punto, una X. Y llegamos hasta la última instancia de que entregan la información. Oye, pero no dice quién es. Está accediendo a su derecho, entrégale la información. Ahí es donde empezamos a ver ese retroceso, porque luego mucho se escucha, mucho se lee de que hay un retroceso histórico. Bueno, ok, ¿cuál retroceso? El retroceso de lo que vivíamos hace 20, 22, 25 uh-huh, años cuando uh-huh. queríamos acceder a documentos oficiales.
Que era complicadísimo, incluso como periodistas agarrabas de aquí, de allá y tenías algún contacto en las
que
oficinas,
se filtre la
se
información.
Filtraba, uh-huh. pero no podías decirlo, entonces lo mencionabas como rumor.
Exactamente.
O sea, porque no había una fuente confiable, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a retroceder todo ese tiempo. Pero ¿qué va a pasar, Paulina, con todos los archivos, con todas esas quejas, con todas las peticiones, con todas las sanciones? ¿Desaparece todo de plomazo? O sea, sé que ustedes hicieron varias sanciones, aplicaron a municipios, a personas físicas también, pero ¿qué va a pasar? ¿Ya se desaparece? ¿Ya no tienen ellos por qué estar respondiendo? ¿O qué va a pasar? ¿Es borrón y cuenta nueva, como dijiste, el año cero? ¿O a donde se vaya esta pues misión o este programa, no sé cómo vaya a ser, ellos van a empezar de cero o van a traer cargando con lo que ustedes en donde lo dejaron? Yo no sé qué vaya a pasar.
Mira, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, voy a hacer como un pequeño recuento, trataré de ser muy breve. Se publica en el Diario Oficial de la Federación y los legisladores federales tienen hasta 90 días para emitir la Ley General Secundaria. Cuando se emita esa Ley General de Transparencia, por ponerle un nombre, se van a abrogar las leyes que conocemos actualmente de transparencia y de protección de datos personales. En ese momento se extingue el INAI y sus nombramientos y la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, en ese momento en que se emita esa nueva ley y se abroguen esas otras leyes, hasta ese día el INAI tiene que seguir, bueno, el INAI y los otros 6 órganos autónomos que se extinguen con este dictamen, tienen, y lo dice el dictamen, lo dicen los transitorios, tienen que seguir atendiendo todos los asuntos jurídicos que todavía están en su competencia. Pero en ese momento en que se emite esa ley general y se abroguen las otras de transparencia y de protección de datos personales, todavía existe la misma obligación para ejercer las facultades y de los servidores públicos para acatar las resoluciones.
¿Y le pueden ir dando largas hasta que ya no
pues
se pueda?
Sí. Pues sí, imagínate. Imagínate, tú sabes que cuando se defienden los incumplidos, es hasta agotan todas las instancias y se agotan todos los tiempos.
Oye, Pau, ¿y qué va a pasar con los trabajadores del organismo?
Pues mira, también el dictamen en sus transitorios establece que los derechos laborales serán salvaguardados de todos aquellos trabajadores que formen parte de los organismos que se extinguen. Entiéndase 7 del ámbito federal y 32 de las entidades federativas. Pero pues hasta cierto punto está muy general.
Sí, te iba a decir, ¿hasta dónde ellos tienen la confianza de que ellos van a seguir porque pues ellos no hicieron, no cometieron ningún error, ningún delito, que hayan pasado algo que no estuviera dentro del reglamento, de la ley. Entonces, pues ustedes no están afiliados a ningún sindicato, ¿verdad?
No, ni sindicato ni seguro social.
Eso es, los pone con mucha vulnerabilidad.
Completamente. Es una batalla que también hemos dado, porque ya sabemos que la batalla de la protección de los datos personales y de la protección del derecho de acceso a la información son batallas que se están menguando, pero que está también en otra cancha. También nosotros les hemos dicho, ok, bueno, están tomando estas decisiones, como tú bien lo dices, te lo voy a decir así tal cual, así en términos llanos, como lo hemos también manifestado. No nos están corriendo, ¿eh?
No.
Esta es una determinación que se está tomando en otros ámbitos que no son de nuestra competencia, que es el ámbito federal y que es del poder legislativo, y nosotros estamos acatando resoluciones de un proyecto de decreto de una reforma constitucional. Esa narrativa de la batalla política que dice que los organismos autónomos no le sirven a la sociedad es una narrativa política para desprestigiar a estas instituciones. Ahora, que muchos de los políticos a nivel federal y local traigan el mismo guión, no marca la verdad de lo que sucede. Claro. Y la verdad es que nosotros hemos trabajado de manera institucional, profesional, con una alta especialización de las tareas que realizamos. Y entonces lo que hemos llevado en la conversación con diferentes actores políticos que toman las decisiones aquí en Durango es decirles, respeten nuestros derechos laborales. Y no te digo por mí, porque nosotros tenemos cargos que, o sea, son temporales. Por eso somos comisionados, porque tenemos una comisión. Sí, sí, sí. Yo siempre les he dicho, es como si nos comisionan a mis compañeros o compañeras comisionados, les digo, es como si nos comisionan a trabajar en una mina, ¿eh? O sea, aquí no se dan cuentos chinos. O sea, nosotros sí nos comisionan como que, hey, vas a trabajar ahí por cierto tiempo y se acabó.
Claro.
Y sabemos las reglas del juego. Pero los compañeros trabajadores, que por cierto tienen algunos de ellos 20 años en el instituto, se tienen que salvaguardar todos sus derechos laborales con su antigüedad y con todas sus prestaciones.
Ay, pues fíjate, ojalá que así sea, que estas personas, tus compañeros, tengan buen fin en este proceso de desaparición. Yo de verdad que lamento este retroceso, porque con esas instituciones, por ejemplo, aquí traigo, se hizo de interés público el caso Ayotzinapa, el caso Odebrecht, la estafa maestra, la corrupción en Segalmex. O sea, si no hubieran existido esos organismos, esto no se hubiera conocido, no se hubiera sabido. Y te digo, pues qué tristeza, qué lástima que pues muchas personas, muchos políticos estén aplaudiendo y apoyando este tipo de decisiones, que son decisiones desde arriba, por supuesto, y que dejen en vulnerabilidad total a la sociedad. Entonces, pues yo te deseo mucha suerte, Pau. Eres una persona muy capaz, muy preparada, con mucho ahínco, con mucha determinación. Estoy segura que te esperan buenas cosas con esa mente que tienes y esa formación que has tenido en la transparencia. Yo creo que te va a ir muy bien. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Se nos ha acabado el tiempo. Y bueno, a mí me gusta, nada más me queda agradecerle precisamente a la maestra Paulina por haber estado con nosotros, al rector de la UGED, el maestro Rubén Solís Ríos, al licenciado Iván Serrano, director de Radio UGED, y por supuesto a nuestra compañera Adriana Frías, productora del programa. Yo los espero el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde. Que tenga muy buena tarde. Hasta la próxima.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.